En segunda división hoy se han jugado el Alcorcón 1, Real Oviedo 2, Ibiza 1, Unión Deportiva Las Palmas 1 y Mirandés 0, Real Valladolid 1. ¿Qué está pasando en Lugo y en Zaragoza? En Lugo, Álvaro.
Media hora de juego en la segunda parte en el Anxo Carro. Lugo 0, Leganés 0.
En Zaragoza, en el Estadio de la Romareda, media hora también de juego de la segunda parte. Nada evita el sopor. Ahora lo intentan los entrenadores moviendo los banquillos, pero de momento sigue este insufrible. Real Zaragoza 0, Burgos 0.
La jornada se cierra mañana a las 9 con el Almería Real Sporting. El Almería es tercero a 2 puntos del ascenso directo. Líder Eibar 71, segundo Valladolid 69. Tercero ya en zona de playoff el Almería con 67. La completan Tenerife 63, Girona 61 y Real Oviedo 60. Y están fuera de playoff Las Palmas y Ponferradina a 3 con 57 y Cartagena a 8 con 52. Y por abajo la salvación la marcan Málaga y Sporting. Sporting con un partido menos con 41. En descenso a 7 el Sanse y el Amorebieta. A 12 el Fuenlabrada, descendido con 22 puntos el Alcorcón. Quedan 5 jornadas en segunda división. En fútbol internacional ganó el Liverpool, el rival del Villarreal, al Everton 2-0. Y ganó el Chelsea al West Ham 1-0. Los partidos más destacados del domingo en la Premier. En Italia arrancará dentro de 40 minutos el Lazio-Milan. El Milan, si gana, adelantaría al Inter, pero tendría un partido más cuando concluya el de esta tarde. Ahora estamos con información de los equipos españoles también en la semana de Liga de Campeones, del Madrid y del Villarreal. Vaya por delante que Mendy, Alaba y Casemiro están convocados por Ancelotti. Recordamos los marcadores del domingo en la primera ref, Andrea Pela, ¿eh?
En el grupo primero, Bilbao Athletic 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Talavera de la Reina 1, Deportivo de la Coruña 1, Internacional de Madrid 0, San Sebastián de los Reyes 0, Unionistas de Salamanca 2, Real Unión de Irún 1, Extremadura 0, Club Deportivo Badajoz 2 y Valladolid Promesas 3, Cultural y Deportiva Leonesa 3. Y en el grupo segundo, Algeciras 1, UCAM Murcia 1, Atlético Baleares 1, Real Madrid Castilla 1, Sevilla Atlético 1, Betis Deportivo 0, Albacete 3, Balompédi Carinense 0 y Andorra 2, Sabadell 1.
El Real Madrid es el último de los 4 equipos clasificados para la final a 4 de la Copa de la Reina, todavía sin sede, como dijo Andrea Peláez, no muy convencida, pero tenía razón en el arranque del programa. Levante 1, Real Madrid 3. Baloncesto Liga Endesa, esta mañana ganaron Andorra a Burgos, Real Madrid en Sevilla. El Baskonia le ganó a Manresa por 22, ya esta tarde 107-85. ¿Qué está pasando en el Palau, Manel?
Partido todavía abierto en el Palau a 1.58 del final. Barça 65, Tenerife 61.
¡Qué ambientazo, Jesús! Y en Santiago de Compostela ha tenido que tener balón al aire hace 7 minutos el Obradoiro Gran Canaria. Leti Chas, hola Leti, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eri. Exactamente, bota ya la pelota aquí en el Multiusos Fontes Dosar. Partido vital por la permanencia para el Obradoiro y duelo también importante para Gran Canaria, que quiere afianzarse en la zona de playoff. A 5.48 para que termine el primer cuarto, Obradoiro 17, Gran Canaria 12. Y un dato, porque el Obradoiro homenajeaba a sus exentrenadores antes del inicio del partido por el 50 aniversario, y entre ellos Javier Lorenzo, padre, papá de nuestro Álvaro Lorenzo de Cope Lugo.
Yo decía yo que se emocionaba especialmente con el baloncesto. En Fórmula 1, el podium del Gran Premio de Emilia-Romagna para Verstappen, Pérez y Norris. Sexto, Leclerc, que sigue líder del Mundial. Hizo trompo cuando iba a tercero y logró volver a la pista. Suerte que no tuvo Carlos Sainz, que le dieron un toque y se fue a la grava en la Vuelta 1. Y Fernando Alonso, que tuvo que abandonar en la 7. En el Gran Premio de Portugal de motociclismo, segunda victoria del año de Sergio García en Moto3, por delante de Masia y de Sasaki. En Moto2, Roberts Bieti, que es más líder, tercero, Navarro. Y en MotoGP, victoria para Quartararo, por delante de Zarco y Aleix Espargaró. Cuarto Rins, sexto, por delante de su hermano, Marc Márquez. En tenis, grandes noticias. Primero se curraron Carreño y Alcaraz una final española, porque hoy jugaban semis por la mañana y la final por la tarde. La final fue Carreño-Alcaraz. Eliminaron en semis a Schwarzman y de Miñaur. Y en la final, Alcaraz, que tuvo un partido más fastidiado en semifinales, pero también es más joven, ganó 6-3 y 6-2 a Pablo Carreño, el ATP 500 Conde de Godó, para Carlos Alcaraz. La Lieja-Bastoña-Lieja para Renko Evenepoel. En categoría masculina, el belga del Quick Step, séptimo Valverde, la femenina para una del Movistar, para la gran ciclista de Movistar, Annemiek van Vleuten. Y enseguida también nos cuenta Ángel García qué se sabe ya, si se sabe algo ya, de los premios laureos del deporte, los Oscars del deporte, que se entregan virtualmente con Sevilla, que está de moda como telón de fondo.
¿Va a seguir subiendo la inflación?
¿Y los precios de la cesta de la compra?
¿Me conviene cambiar la tarifa de la luz?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los problemas que algunos sectores tienen para encontrar mano de obra, ¿eso cómo es posible, Pilar?
Con más de 3 millones de parados.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Oye, la confianza de los empresarios ha vuelto a caer, imagino que por la guerra, ¿por qué?
El impacto de la reforma laboral en los costes laborales.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Abrimos líneas con el estadio Camp Nou de Barcelona a 50 minutos de que arranque el Fútbol Club Barcelona Rayo Vallecano. El Barça quema la carta que le quedaba de menos con respecto a los otros equipos, con 63 puntos desde la segunda plaza, empatado a puntos con el Sevilla, y 2 más que el Atlético de Madrid y 6 más que el Betis, que hoy está de celebración. Está la Real Sociedad a 8, metido también en esa pelea por la Liga de Campeones. El Rayo bastante aliviado después de la victoria del otro día, está con 37, 7 por encima del descenso, pero siempre motiva ir a hacer algo importante al estadio Camp Nou. Para el Barça-Rayo Vallecano están, como siempre, Joan Bayori, Elena Condis, que ya nos adelantó la alineación del Barça, y Manolo Oliveros. Hola, Oli, vaya día hace. ¡Muy buenas!
Muy buenas tardes, Eri, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Vaya día, 19 grados de temperatura, cielo azul. Precioso para este partidazo entre Barça y Rayo Vallecano. Vamos a recordar, Elena, ¿con qué sale Xavi Hernández?
Hay dos noticias, son en defensa, y es que dos de los futbolistas que sufrieron molestias en Anoeta, Piqué y Dani Alves, se quedan en el banquillo. Le sustituyen Sergiño Des y Eric García. Sale el Barça con Ter Stegen en portería, en defensa cuatro hombres. Des es el lateral derecho, Alba el lateral izquierdo, pareja de centrales para Araujo y Eric García. En el centro del campo, Busquets como medio centro, con Frenkie de Jong y Gavi en los interiores, y arriba Dembélé por la derecha, Ferran por la izquierda y Aubameyang, el pichichi, es el delantero centro.
También vamos a recordar el once inicial que también daba anteriormente Carlos Ganga del Rayo Vallecano. Joan Bayori, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sol, y buenas tardes a todos. Vamos a recordar el once del Rayo, que presenta tres novedades respecto al equipo que derrotó el pasado jueves al Real Club Deportivo Español en el estadio de Cornellà del Prat por 0-1. Este es el once con Dimitrievski en portería, en defensa Balliu, Maras, Catena, Fran García, en el centro del campo Comesaña, Óscar Valentín, Unai López, banda derecha para Isi, banda izquierda para Álvaro García, y arriba en punta Enteca.
Sí, señor, y el árbitro va a ser Díaz de Mera, y los ingenieros aquí en la cabina del estadio del Fútbol Club Barcelona del Camp Nou, Sergio López y Jorge Martínez Eri.
Partido que van a comentar en la sintonía de Tiempo de Juego José María Minguella, Dani Senabre y Marcos López. Enseguida, lo que sabemos, la última hora de las elecciones en Francia.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Servicios informativos COPE, Laura Rubio. Son elecciones muy importantes, primero porque Francia es un motor de Europa, segundo porque es un país vecino, y tercero porque pueden marcar una tendencia de hacia dónde va el sentido del voto en todo el continente y en toda Europa. Tú dirás, Laura, muy buenas.
Bueno, pues al cierre de los colegios electorales, que ha sido hace apenas una hora, Eri, pues Emmanuel Macron ganaría las elecciones según las primeras estimaciones de voto. Macron obtiene, según estas estimaciones, un 58,2% de los votos frente al 41,8% que obtendría Le Pen. ¿Cosas que sacamos en claro de estas elecciones? Bueno, pues la fuerte subida de la ultraderecha, porque en 2017, en las últimas elecciones, Le Pen obtuvo un 34% de los votos frente a este 41%, así que según estas primeras estimaciones, como decimos, Macron volvería a ocupar el Elíseo y volvería a ser presidente de Francia, Eri.
Bueno, vamos a ver si con el escrutinio se va confirmando esta tendencia de que Macron, ganador de las elecciones en Francia, sería de nuevo el ocupante del Elysée. Estamos pendientes, cualquier cosa, aquí
venga,
estamos hasta la 1:30, o sea que ven cuando quieras, ¿no?
Vale, hasta
no,
ahora.
No hay ningún tipo de problema.
Chao.
Lo siguiente es un informe Aguilar. Porque me gusta a mí decir
informe Aguilar.
Solo a mí. ¿Tienes eco?
El informe Aguilar.
Y al loro con el informe Aguilar, porque la conclusión es: los números de Xavi, al menos hasta el jueves, le colocaban como el peor entrenador del Barça en los últimos 20 años.
En porcentaje de victorias, es el peor entrenador del Barça desde la temporada 2002-2003. Sí que es verdad que en Liga esta temporada ha sacado muchos puntos, el 76,7 de los que podía sacar. Koeman sacó el 50, por ejemplo, y Sergi Barjuan el 33. Pero en el resto de competiciones, en Champions League, en Europa League, en Copa y en Supercopa, es donde se ha dejado más puntos o donde ha perdido más partidos o donde ha dejado de ganar más partidos. En cuanto a porcentaje de victorias, el ranking de entrenadores los últimos 20 años, Xavi es el último. El primero sería Luis Enrique, luego Tito Villanova, el tercero es Guardiola. Esto me ha sorprendido, el tercer entrenador con mayor porcentaje de victorias en los últimos 20 años en el Barça es Guardiola y no es el primero. Luego estaría el Tata Martino, Valverde. Xavi es el noveno, el último en este ranking. No había un entrenador con porcentaje de victorias peor que Xavi en estos 31 partidos que lleva desde Radomir Antic en la temporada 2002-2003, que estuvo 24 partidos y eso que rescató a un equipo que lo pilló decimoquinto y lo colocó sexto. Pero Xavi, en porcentaje de victorias, está por detrás de Koeman, de Quique Setién y de Ernesto Valverde.
Entonces fíjate que yo siempre digo que a los números hay que hacerles caso porque si están ahí es por algo, pero es verdad que a veces los números te pueden llevar a todo lo contrario de la sensación que tienes.
Claro, es que Xavi ha ganado el 54,8% de los partidos que ha disputado con el Barça como entrenador, que es un porcentaje bastante bajo si lo comparas con Luis Enrique, por ejemplo, que era del 76% de victorias.
Tú, Pedro, eso lo tienes en cuenta a la hora de leer tus numerajos, ¿no? Porque los lees del derecho del revés y pueden decir cosas muy diferentes.
Sí, no, lo que pasa que es que no se nos olvide que con Xavi el Barcelona ha sido eliminado de la Copa Europa, de la Supercopa, de la Copa y de la UEFA. Claro. En la Liga más o menos ha mantenido el ritmo de puntos del Madrid. No ha llegado al ritmo de puntos del Madrid desde que está él, pero es que en el resto de las competiciones ha sido un poco desastre.
En el resto de competiciones, de 33 puntos posibles que podría haber sacado, ha sacado 13. Ahí es donde le baja la balanza.
Pues ahí están los números de Xavi con el FC Barcelona, que seguro que puede mejorar en lo que queda de temporada y en el futuro. Por lo menos el styling del Barça ha mejorado bastante. También es que ha mejorado la plantilla. Terminó hablando del Barça, el Barça en el Palau Baloncesto, Manel.
El triunfo se queda en el Palau, 69-65, trabajada victoria del Barça ante un gran Lenovo Tenerife, hasta el último cuarto que no se sentenció el encuentro. Brandon Davis, el mejor del partido, con 13 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 12 de valoración. Barça 69, Lenovo Tenerife 65.
Victoria del Barça por 4, ganó por la mañana el Real Madrid por 2 en la cancha del Betis, 69-71. Ya por el mismo precio en Santiago, Leti.
Acaba de terminar el primer cuarto, Obradoiro 32, Gran Canaria 19.
Están en la recta final los dos partidos de segunda división que arrancaron a las 6:30. Debe estar a punto de conocerse el tiempo añadido. ¿Cuánto queda para el 90 en el Lugo 0, Leganés 0?
Pues menos de un minuto ya, Eri, estamos a punto de ver el tiempo añadido. Lo está intentando un poco más el Lugo, pero sin grandes ocasiones. Tiene pinta que aquí no se va a mover el marcador.
Ahora ya sé yo por qué te gusta más el básquet que el fútbol, ¿eh?
Bueno, me gustan las dos cosas, ¿eh?
Sí, pero tienes un tono especial cuando
un tonillo.
Es un torneo especial. ¿Cuánto queda para que se conozca el tiempo de prolongación en el otro 0-0 de la Romareda?
Pues segundos, porque está a punto de cumplirse el 90. Esperemos que no prolonguen mucho este sufrimiento, este partido tan aburrido. 5 minutos, ahí está la tablilla. 5 minutos de prolongación a partir de este instante. Y realmente, si algún equipo ha tenido más ocasiones de marcar, ha sido el Burgos, que ha enviado 2 balones a la madera. Ahora lo intenta el Real Zaragoza por mediación de Yair, su disparo, el disparo del central caboverdiano, se va rozando el poste, pero si alguien estuvo cerca fue el Burgos, que ha enviado dos balones a la madera, en la primera parte Matos y en la segunda el Gazábal de cabeza también envió al larguero.
Se añaden 5 en la Romareda, del Zaragoza 0, Burgos 0, y se añaden finalmente 3 en Lugo, del que quedan 2.5, Lugo 0, Leganés 0. Algo tiene para mí seguro Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, de nuevo, tengo mucho para ti en HSN, tengo mucho para ti, tú que eres un deportista nato, tienes que conocerles, tienes que entrar ya en hsnstore.com. Ya sabes que son nuestros expertos en nutrición deportiva en TJ. Tienen productos que mejoran tu rendimiento, que te dan más energía, que te recuperan antes, y todo con unos precios inmejorables, porque en HSN son fabricantes, y eso se nota al hacer tus pedidos. Tienes proteínas, creatina, colágeno, echa un vistazo a su catálogo, variedad y calidad para deportistas de élite y también para deportistas amateurs. Lo dicho, entra ya en hsnstore.com, que encima son rapidísimos en sus envíos, en 24 horas lo tienes. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que existen las estrellas vampiro? Sí, son un tipo muy concreto de estrella y ahora verás por qué se las conoce como vampiros. Precisamente una de estas estrellas es la protagonista de la noticia. Acaban de detectar desde la isla de La Palma la explosión de la estrella RSO Fiuchi. ¿Cómo ha sido esto de la estrella vampiro? Cuéntame.
Bueno, pues efectivamente en el mundo de las estrellas tenemos muchas modalidades. La nuestra, nuestro sol, es una estrella que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
La próxima semana, la jornada 34 será en la Liga Santander, en Primera División. Arrancará el viernes a las 9 con un Sevilla-Cádiz. Para el sábado a las 2, Alavés-Villarreal. A las 4 y cuarto, Real Madrid-Español. 6 y media, Valencia-Levante. 9 de la noche, Athletic Club-Atlético de Madrid. Y ya para el domingo a las 2, Elche-Osasuna. A las 4 y cuarto, Granada-Celta. A las 6 y media, Rayo Vallecano-Real Sociedad. Y se cerrará el domingo a las 9 con el Barça-Mallorca. Y quedará para el lunes de la semana que viene, estamos hablando, el Getafe Betis. Ahora voy con el resto de la semana, pero antes, final en Lugo, Álvaro.
Lugo con un partido con poca historia, tuvo en Lugo la más clara con ese penalti fallado por Carrillo en la primera parte. Ambos equipos no se juegan prácticamente nada con este punto, no están salvados matemáticamente, pero están muy cerca. Y lo más destacado, el retorno de Medinafti a Ancho Carro después de entrenar al Lugo, lo hizo esta vez entrenando al Leganés. Al final, Lugo 0, Leganés 0.
Un abrazo, Álvaro.
Un abrazo.
Zaragoza 49 puntos, más 15 con el descenso a 11 del playoff. El Lugo 46, más 12 con el descenso a 14 del playoff. Vamos con la semana que viene. Para mañana a las 9, el Almería Sporting en segunda división, que ya saben que no hay primera de la jornada 37, para cerrar la jornada 37. El martes, dicen que hay por ahí un partido así de Champions, a las 9, Manchester City-Real Madrid, ida de semifinales. Y el miércoles es el turno del Villarreal. Champions League, ida de semifinales, los dos a las 9, en este caso Liverpool-Villarreal. Hay Euroliga de baloncesto, el martes juega su tercer partido, que podría ser el definitivo, el Real Madrid en la cancha del Maccabi de Tel Aviv, a las 8 y 5, que allí en Israel siempre son los partidos a las no sé qué y 5, por alguna cuestión no sé si televisiva o casi tradicional, porque a las 9 de ellos tienen algo que hacer más importante. Y el Barça juega el tercer partido, que no sería definitivo, en Múnich frente al Bayern, el miércoles a las 8 y media. Para el jueves quedan las semifinales ida de la UEFA Europa League, que no nos van ni nos vienen. Leipzig, Rangers y West Ham Eintracht a las 9. Y sería, si hiciera falta, el cuarto partido del Real Madrid frente al Maccabi a las 8 y 5, como el del otro día. Y también arranca el jueves, aquí en Madrid, en la Caja Mágica, el Mutua Madrid Open de tenis. Y para el viernes se abre la jornada 38 en segunda con el Las Palmas-Málaga. En la Euroliga de baloncesto está el Bayern-Barça, cuarto partido. Y hay Final Four de Fútbol Sala, de la Liga de Campeones. Semifinal a las 8, Benfica-Barça. Para el sábado, En la Liga de Segunda, a las 4, Oviedo-Mirandés, 6 y cuarto, Eibar-Zaragoza y 8 y media, Burgos-Almería. Y el domingo, en Segunda División, a las 2, Amorebieta-Fuenla, a las 4, Alcorcón-Girona y Sporting Ibiza, a las 6 y cuarto, Lugo-Tenerife y Ponferradina-Cartagena. Y para el lunes a las 6 y media de la semana siguiente, Leganés-Huesca a las 6 y media. Y a las 9, Valladolid-Sanse, filial de la Real. Y hay motociclismo. El domingo, el Gran Premio de España en el circuito Ángel Nieto de Jerez. A las 12 y 20, la carrera de Moto2. A las 2, la de MotoGP. Y a las 3 y media, la de Moto3. Ahora abundamos en lo de la Liga de Campeones, la última hora de Real Madrid y Villarreal, pero antes el final que nos quedaba de las 6:30 de segunda en la Romareda.
Sí, termina el partido sin duda más aburrido de la temporada, es lo que pasa cuando dos equipos se meten en esta zona de nadie y no hay prácticamente nada en juego. Ese resultado final de Real Zaragoza 0, Burgos 0. Es verdad que el Burgos tuvo dos balones a la madera, pero también es verdad que en esta segunda parte el árbitro José Antonio López Toca ha dejado de señalar unas claras manos del jugador navarro del Burgos dentro del área del Real Zaragoza. Por mucho menos se pitan manos. Lo del criterio con las manos es increíble. Esta ha sido clarísima. Es verdad que venía de un rebote, pero por mucho menos se están pitando. En cualquier caso, acabó el suplicio en la Romareda. Real Zaragoza 0, Burgos 0.
Ten cuidado con los bichos. Un abrazo, Jesús.
Hasta luego, Siluro.
Siluro. Información de los equipos españoles en la Liga de Campeones. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas, Eri.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Ya lo sé. Bien, bien, gracias. Bueno, al final no eran muy halagüeñas las predicciones viendo las imágenes servidas por el Real Madrid de lo que era el entrenamiento del día. Unos mejor que otros, además casi decía yo antes que en escala.
Sí.
Pero al final están los tres, supongo que ya la decisión se tomará directamente allí, ¿no?
Exactamente, bueno, es lo que veníamos informando a lo largo de toda la semana. Fíjate que el otro día le decía a Corro en el programa local, si tuviera que hacer una escala de quién tiene más posibilidades a quién tiene menos, diría que Mendy casi seguro va a jugar, Ala va a ser duda hasta última hora y el que menos posibilidades de los tres va a tener Casemiro, y creo que así va a ser, porque como tú decías, las imágenes y la información que nos ha facilitado el Real Madrid es evidente que Mendy ha hecho todo el entrenamiento con el grupo, eso nos han contado y eso hemos visto. Alaba ha tocado balón, pero en solitario, y ha trabajado en solitario durante toda la sesión de entrenamiento. Casemiro, lo mismo que Alaba, pero sin balón, y esto es el día o a dos días del partido. Así que mañana se supone que Carlo Ancelotti va a tomar la decisión cuando vea las sensaciones de ambos futbolistas sobre el terreno de juego. Ya sabes que este partido nadie se lo quiere perder, Eri, así que va a ser importante las sensaciones de los futbolistas, pero también cómo les vea Ancelotti, porque estamos en las semis y aquí ya conviene, como siempre dice Guas, que jugar con 11 sanos.
Sí, es que ¿para qué te voy a preguntar por un once si es que dependes de estos tres? Es que no tiene ningún sentido. Bueno.
Hombre, yo creo que Mendy, a tenor de lo que hemos visto, yo entrenando con el grupo, doy por hecho que va a ser titular. Luego habría que ver la situación de Alaba y Casemiro. Es que hasta que no se prueben en el último entrenamiento y no veamos si forman parte o hacen una parte con el grupo, pues no vamos a saber. Es verdad que Alaba, la lesión se produjo hace una semana, o el problema es una contractura, según reveló la resonancia médica. Bueno, ni hace una semana, el partido contra Osasuna. Con lo cual, no perdería lo que es el ritmo de competición, y que no entrene dos días con el grupo no es decisivo. En el caso de Casemiro, ya se ha perdido dos partidos, uno por la sanción obligada ante el Sevilla, también se perdió el partido Osasuna, con lo cual yo creo que va a ser difícil la decisión para Carlo Ancelotti, pero como te digo, la tomará mañana. Si quieres, también te digo otras buenas noticias, que por ejemplo, Bale ha entrado en la lista de convocados, se Hombre. Cayó de la última hora en el partido contra Osasuna, ¿te acuerdas que estaba en la lista y luego se cayó antes del viaje? Pobre y Marcelo, que también estaba lesionado con la misma lesión que Mendy, pues también está en la lista. Quien no ha ido es Mariano, ni Jovic, ni Hazard, los tres lesionados, los dos primeros en el isquio, y la de Hazard ya sabes que es por tema de tobillo. Así que mañana viaje, a las 7 rueda de prensa de Ancelotti, un jugador que todavía no sabemos quién será, y luego a las 8 entrenamiento. Así que hasta última hora de mañana no vamos a tener más clara la alineación del Real Madrid.
Un beso, Arancha.
Un beso, Eri.
Y la última hora del Villarreal, después de ver al Liverpool ganando con relativa facilidad al Everton. Juan Igual, hola, Juan.
Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí tenemos bueno, un día pues más que de margen. Esto es el miércoles, recuerdo.
Sí, sí, sí. El miércoles en Anfield. Hay que destacar que el Villarreal volvió ayer al trabajo, entrenado Hoy también tiene la baja de Alberto Moreno, lesionado de larga duración, y además se va a unir la de Gerard Moreno, que no va a llegar para el partido por un problema en los isquios. Es duda Coquelán, que hoy ha entrenado y que si está bien va a ser titular. Y lo demás, pues el once de gala. La única duda que tiene Emery es el sustituto de Gerard Moreno entre Trigueros o Jeremy. Si quiere reforzar el medio del campo con más posesión de balón, va a meter a Trigueros. Y si quiere un once más ofensivo, va a apostar por Jeremy Pino. Destacar también, Eri, que van 3.000 aficionados del Villarreal. Casi 3.000 porque solo quedan 200 entradas, que mañana se van a acabar. Y que va a haber un gran ambiente, que la afición está eufórica, porque es un partido especial, es un partido histórico para el Villarreal del miércoles en Anfield.
Suerte, mucha suerte para los dos equipos españoles. Gracias, Juan.
Un abrazo.
Necesitan mucha suerte los equipos españoles. Fernando Evangelio.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Siempre se necesita la suerte. Sí. Siempre
la verdad
se necesita.
Que la pregunta era mejorable.
No, está bien la pregunta. Claro que se necesita suerte. Y más todavía teniendo una posición... Yo creo que de fuerza por parte de los equipos de la Premier, que a mí me parecen favoritos en los dos casos, en las dos eliminatorias. Ahora, son casos distintos. El del Liverpool, que llega volando, o ya te ha contado Millán esa victoria 2-0 en el derbi. Y además, que es algo muy importante, casi tan importante como lo otro, que llega con sus jugadores claves todos en top de forma, es decir, no hay ninguno que esté tocado y todos están bien, por lo menos a priori. Y el Manchester City tiene varias dudas y bajas en defensa que le van a hacer condicionar mucho a Guardiola la alineación, perdón, del partido del martes, del partido de ida. Porque sin Cancelo, que está sancionado, las dudas de Walker y de Stones, si ninguno de los dos puede estar, tiene un problema en el lateral derecho Pep Guardiola. Además tenía que tocado, pero ayer jugó un ratito y parece que está bien. Vamos a ver cómo lo resuelve el técnico catalán, pero el City no está todo lo bien que podría, le pasa también al Madrid en defensa, y vamos a ver cómo afecta eso al equipo. En la cuestión del Villarreal, yo estaba diciendo antes en el Mundo Maldini, en el programa que hemos tenido de fútbol internacional, Eri, que esto es como cuando jugamos a los videojuegos en nuestra época, que después de una pantalla tenías que cargarte al monstruo de esa pantalla y que cada vez era más difícil.
Ese no era de fútbol, claro.
No, pero que le ha pasado eso al... Que le ha pasado eso al... A ver si me entienden la analogía.
Sí.
Que yo también
he hecho la regular. Sí, sí.
Que le ha pasado eso al Villarreal en la Champions. El primer monstruo, que era el Manchester United, era fase de grupos y no importaba tanto, pero después le tocó la Juve, que siempre es difícil ganar la Juve en Turín. Después le tocó uno más difícil, que es el Bayern, y ahora le toca el monstruo de los monstruos, que es el Liverpool, que para mí es el equipo ahora mismo que está más en forma de Europa.
A ver si se acaba el juego.
Se acaba el juego, que si ya se acaba el juego, claro. Es para ponerle a Emery otro juego aparte.
Bueno, pues nada, disfrutaremos de la Liga de Campeones.
Y lo contaremos, sí.
Y lo contaremos en la sintonía de Tiempo de Juego. Gracias, ratita.
Un abrazo.
Oye, Millán, cuéntame esto que me has pasado aquí. ¿Del Nápoles?
Me preguntabas antes qué le estaba pasando, pues no lo saben ni ellos. Ha comunicado el Nápoles que el martes es cuando regresan a los entrenamientos. Se van de retiro permanente, concentrados en el centro deportivo. Vienen de sacar 1-9 por los malos resultados, así que veremos si espabilan. Dice el comunicado que ha sido Spalletti el entrenador el que ha decidido esto, con el beneplácito del club. Y es una práctica habitual de Laurentiis, cuando se enfada suele hacer este tipo de movimientos, por eso esta vez especifican que ha sido Spalletti el que lo ha decidido.
Claro, de Laurentiis es que es el presidente.
Perdón que vuelva después de despedirme. Claro, es que yo lo del entrenador no me lo termino de creer mucho. Cuando ha pasado, que le preguntan a Rafa Benítez y a su equipo de trabajo, cuando ha pasado una y otra y otra y otra vez, que en cuanto hay malos resultados del Nápoles, se concentran, hay silencio estampa, no les dejan hablar con la prensa, están varios días concentrados y no pueden salir de la concentración, cuando ha pasado varias veces... Es porque tiene pinta de que la historia se repite y ha sido el presidente el que lo ha decidido y no el entrenador.
Acabo de tener una idea. Como máxima autoridad que soy ahora mismo,
correcto,
del cristal hacia adentro, porque hacia afuera es Evia, pero muy de largo además. Las canas le dan todavía cierto empaque más de autoritario.
También es correcto.
Mañana estáis convocados a un retiro para comer.
Muy bien. Ya que y no podremos salir hasta cuándo.
Ya que es la fiesta de la flor en Pola de Helena, y no, yo no puedo ir a Pola de Helena, ni aparte es que va a llover lo que no está escrito. Para
me
ir
parece
a,
muy buena idea.
A, pues si queréis, yo, si queréis mejor no, que estáis obligados a comer tortilla, empanada y fabada.
¿Con cebolla?
La tortilla no, la fabada tampoco. Vamos a tener un detalle con el que más manda por ese lado.
Haz una tortilla con cebolla y otra sin cebolla, si no yo no voy.
Vale, vale. Yo hago lo que queráis, pero estáis obligados a venir.
Muy bien.
Soy el Di Laurentiis de... De esto.
No se hable más.
Ángel García, premios laureos. Hola, Ángel.
Hola, Eri, ¿cómo estás?
Vamos mal, ¿no?
Sí, bueno, era de esperar, ¿eh? Teníamos 6 nominaciones, pero estaba muy complicado. Yo tenía muchas esperanzas en el Barça femenino, pero ya la hemos palmado. De momento, de las seis que teníamos, han salido tres y hemos palmado las tres. La del Barça femenino se la ha llevado la selección italiana de fútbol. Pues sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Habiendo por ahí, pues eso, el Barça femenino que lo ha ganado todo, la selección incluso la argentina de fútbol y demás, a mí se me queda un poco flojo lo de Italia y más quedándose fuera del Mundial. La de el jugador, la gran aparición, digamos, del año, se la ha llevado Emma Raducanu, la tenista, que esta sí que tiene mérito, porque fuera del top 100 fue capaz de ganar el US Open, ahí estaba nominado Pedri. Y se nos ha escapado también la del regreso del año, digamos, de una lesión o de un problema serio. Ahí estaba Mar Márquez y se la ha llevado una chica que hace skateboard, que es muy, muy, muy famosa en Gran Bretaña, que se llama Sky Brown. Así que, bueno, nos quedan todavía la opción de Alexia Putellas, que es la única que yo le doy opciones reales a mejor deportista femenina del año. La de deportista con discapacidad, que ya te puedo anunciar que no la hemos ganado, porque es oyente COPE, Susana Rodríguez, ¿sabes? Nuestra triatleta paralímpica, que también es médico y trabajó durante la pandemia. Y bueno,
calla, me ha dicho que no lo digas, que es secreto.
Me ha dicho que ya sabría que la ha ganado y que no lo sabe, con lo cual no tiene pinta. Y luego al de deportista de acción, que está Alberto Ginés, nuestro escalador por ahí. Así que bueno, veremos a ver en qué queda. Por cierto, el mejor deportista del año para los Laureus, Max Verstappen, de Fórmula 1.
¿Qué tal les está quedando esto empaquetadito ahí con Lindsey Vonn?
Buenas tardes.
A ver, Lindsey Vonn muy bien. Sevilla espectacular, que vamos a decir de la ciudad de Sevilla. Pero claro, le quita un poco de gracia que sea virtual y que yo sepa que está grabado hace un mes y pico todas las imágenes. Entonces, bueno, si lo ves, te lo tragas encantado y te piensas que es casi todo en directo, pero hay mil vídeos de promoción de cada deportista que gana, discursos, bueno. Si lo ves, te lo tragas. A mí lo que más me está gustando, el fondo de Sevilla con la Giralda, con toda la ciudad, su skyline, que también lo tiene Sevilla, no solo Nueva York, y todo esto en cada plano que queda de maravilla y que, oye, es una promoción para el mundo entero.
Oye, Carlitos Alcaraz, al que habrá que quitarle ya el hitos y llamarle Don Carlos Alcaraz, ¿cuál era el Foquina era, ¿no?
García. Foquina es el de Davidovich.
Vale, sí, es que se me cruzan las personas.
Déjame decirlo de como el capitán Garfio, pero con A, que lo he dicho 700 veces y hasta que no os cale lo voy a seguir diciendo.
Que lo que está claro es que es un tío que va cumpliendo las promesas que le hace a su entrenador.
No, a su entrenador y a todos. A ver, yo, Eri, soy de los que intento frenar la euforia, ¿vale? Yo soy de los que le digo a Alberto Arauz y a algún otro que me lo dice que nos calmemos. Pero es que, claro, si yo te digo 24 de abril de 2005... Rafa Nadal gana a Juan Carlos Ferrero precisamente para ganar su primer Godó. 25 de abril de 2005, al día siguiente, Rafa Nadal con 18 años entra en el top 10, ¿vale? ¿Te ha quedado claro? 24 de abril y 25 sí, sí. de abril. Hasta y ahí. Ahora te digo, 24 de abril de 2022, Carlos Alcaraz gana a otro compatriota, Pablo Carreño, para ganar su primer Godó. 25 de abril de 2022, Carlos Alcaraz, 18 años, entra en el top 10. Como noveno del mundo, Nadal en su día como séptimo. Pues es que es muy difícil no lanzar las campanas al vuelo. Yo pido un poquito de calma solo, que le dejemos currar porque tengo mucho miedo a que o la presión o la autocomplacencia le entierre. Pero sí te voy a dar un dato que a mí este sí que me encanta.
A ver.
Y es que Carlos Alcaraz ha jugado 5 finales en toda su carrera, 5, y las ha ganado todas. Y cuando le han preguntado ha dicho, es que a mí me enseñaron de pequeño que las finales no se juegan, se ganan. Entonces es que lo tiene tan claro que, por ponerte un ejemplo, el de su generación, con el que yo creo que va a competir más, que es Félix Auger-Aliassime, un canadiense buenísimo, ha jugado 10 finales y ha ganado una. Es que Alcaraz ha jugado 5 y ha ganado las 5. Eso sí me parece algo importantísimo, que sea capaz de con 18 años llegar a 5 finales y ganar las 5. Y solo te voy a decir una cosa más, que este tipo ha jugado el viernes 2 partidos y hoy otros 2, el primero de 3 horas 40. Y como solo va a lucir en todas las portadas y en todos los focos, yo quiero nombrar a Juanjo Moreno, que es su fisio y que le ha recuperado a las mil maravillas en una semana que era dificilísima.
Aprenderá mucho más el día que pierda, pero supongo que su objetivo será retrasarlo lo antes posible. Gracias, Ángel.
¡Un beso!
Algo de última hora en el Camp Nou. Oliveros, Selena, Joan.
Saltó a calentar el Rayo también el Barça a nuestra derecha. Vemos al Barça, Elena.
Sí, estaban peloteando todos los titulares. Ahora también han salido los suplentes. De momento no veo sobre el terreno de juego a Gerard Piqué, que ya os he dicho se queda en el banquillo porque sigue con dolor, con las molestias en el aductor. Y ahora están ahí conversando los dos centrales titulares, Araujo, que no pudo terminar el partido en Anoeta por unas molestias en la rodilla. Sin embargo, hoy será de la partida con Eric García, que recupera su puesto en el eje de la defensa.
Es previsible, Joan Ballori, que vuelvan hoy los de la grada de animación, ¿no?
Sí, van a volver. Novedad en la lista de convocados del Barça, la grada de animación, que no estuvieron el día del Cádiz como protesta por cómo el club gestionó el tema de las entradas del Eintracht de Frankfurt. Hoy vuelven, ya veo ahí las banderas colocadas, los bombos preparados, así que van a estar hoy tirando del carro de la animación desde el fondo norte, y vamos a ver qué entrada tenemos. Venimos de 57.000 espectadores el día del Cádiz, que era domingo también a la misma hora, a las 9 de la noche. Yo creo que vamos a estar algo por encima, pero veremos cuánto.
Bueno, pues quedan, Eric, 22 minutos para que comience el partido Barça-Rayo.
¿Qué van a comentar en COPE? José María Minguella. Hola, Minguella.
Hola, amigos. Buenas tardes.
Has decidido atarte ahí a la silla del Camp Nou, no dejar nunca más a Dani Senabre, y porque eres el hecho diferencial. El otro día estaba yo.
Bueno, no, hombre, la verdad es que hoy voy un poco tocado físicamente, ¿eh? Porque he tenido mucha actividad. No, estoy bien, pero quiero decir, al final me he querido ir un rato al Godó, al que he ido varias veces, y como jugaba Alcaraz, pues digo, voy a echar un vistazo, entonces para aquí, para allá, andar, entonces ir hasta el estadio otra vez, estas horas y tal, me he quedado ahí, estoy viendo ya los entrenamientos, el calentamiento del Barça, tengo aquí esto enchufado, esto para YouTube, entonces tengo un vasito de agua y tal, y he estado escuchando toda la información que habéis dado, que es magnífica.
Muchas gracias por la parte que me toca. Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
El Barça tiene algún punto débil que ha ido enseñando en las últimas semanas y que hoy tendrá que intentar esconder ante un equipo que va a ir seguramente muy descarado.
Ojalá fuera un punto débil. Tiene muchos, el principal es la línea defensiva, que hoy, como ya venimos contando, pues no está Piqué, no está Alves, sobre todo, obviamente, tal y como estaba Alves, pues la única baja que preocupa es la de Piqué.
Des, Araujo, Eric García, Alba, recuerdo.
Sí, es mejor, o sea, no me parece mal, sería peor con Lenglet para mí, o sea, que creo que Araujo y Eric pueden... No lo digo...
Para ti una delantera, Messi-Lenglet sería peor que cualquier otra del mundo.
No, claro, o sea, para mí Lenglet es el mejor jugador del equipo rival en un partido normal. Pero creo que Araujo y Eric lo pueden hacer bien, pues son una pareja que mezclan bien. Eric tiene muchas limitaciones defensivas, pero es muy bueno con balón, y Araujo es justo al revés. Es el mejor defensor que hay en el equipo y con balón es más flojito. O sea, que entre los dos yo creo que pueden ser una pareja que se complementen. Evidentemente, el Barça tiene que hacer muchas cosas más, aparte de esa. Tiene que circular bien el balón, tiene que jugar por las bandas, tiene que hacer cosas que en los últimos partidos no ha hecho. Pero es un partido extra, es un partido de regalo, es un partido en que solo puedes sumar y no perder puntos, y es un partido que tienes que sacar.
Y completa el trío de comentaristas Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es un partido que apetece mucho. Y al final hubo unos años que ver un Barça-Rayo era casi ver una lucha por la posesión, que el Rayo era el único que le discutía la posesión a aquel Barça, ¿no? Pero también era aquel Rayo, que no tiene tanto que ver con este, que tiene una versión mucho más, no directa, pero sí mucho más rápida en las transiciones.
Sí, bueno, ahora mismo todos los equipos te juegan la posesión del mundo. Todos los equipos están preparados para presionar arriba, todos es difícil quitarles la pelota y quedan muy lejos los tiempos donde el Barça de Guardiola te devoraba con una presión que sorprendía a todos los rivales. Eso unido a los mejores jugadores del mundo, pues hacía algo espectacular. A día de hoy juegas contra el Eintracht y tienes problemas para sacar la pelota desde atrás, te juegan a todo el campo, juegas contra cualquier rival y todos están entrenados para no perder la pelota, para que haya triángulos, para jugar no es sencillo. Y el Rayo es un equipo que en segunda división tenía más dificultades que en primera para tener la pelota, para progresar, para llegar al área con velocidad, para utilizar las bandas, y sin embargo en primera pues ha rendido bien. Ahora les queda ese partido para, yo creo, conseguir la permanencia o conseguir el objetivo. Bueno, hoy yo creo que es un día que no tienen presión, tienen un buen rival enfrente que viene castigado físicamente y con algunas dudas. Quizás este Barça de Xavi tiene más dudas ahora que hace 10 días. Eso, ¿sí? Seguramente el Rayo, y va la cuenta atrás, lo tiene que aprovechar, ¿no?
Sí, la cuenta atrás, mira, justo 17 minutos para que arranque ese Fútbol Club Barcelona-Rayo en la sintonía del tiempo de juego que va a centrar todo hasta a las 11 de la noche, que le demos el relevo a Joseba, y hasta la 1 y media de la madrugada, que termina el programa con el Tertulión, que supongo que seguirá viendo que no haya habido jornada. Nos tiene que caber, de aquí a que empiece el partido, el consultorio de Pedro Martín y una oferta de trabajo. Y ojo a esta noticia, informa Copedaleando, el podcast de ciclismo de cope.es que dirige Alberto Arauz. Julián Alaphilippe, muy afectado por una de las caídas que hemos narrado en el primer tramo del tiempo de juego en la Lieja-Bastoña-Lieja. Rotura de dos costillas, rotura de una escápula, hemoneumotórax, condición estable, pero debe pasar la noche hospitalizado por observación. el campeón del mundo, Julián Alaphilippe, muy afectado por una de las carreras, de las caídas en la Lieja-Bastoña-Lieja. Las 8 y 44, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego, el número uno del deporte, con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global. Expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900-730906. Más de 190 abogados en toda España. Areajuridicaglobal.com.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¡Arrancamos la primavera en Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de descuento en más de 5.000 coches. Compra 100% segura, con hasta 3 meses de prueba y, como siempre, la mejor garantía del mercado. Ocasión Plus, número 1 calidad-precio. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cartas al director y consultorio de Tiempo de Juego a través del mail tiempodejuego@cope.es. tiempodejuego@cope.es. Lo leen todo, Evia y Mansilla, contestan todo. Evia y Mansilla, todo lo que les da tiempo, que a veces el volumen es muy grande, pero procuran hacerlo, pelean cada oyente. Y les damos las gracias por las críticas, por las sugerencias y por las alabanzas, que hay de todo. Y el consultorio de Pedro Martín. Vamos, Pedro.
Vamos.
Buenas tardes. Primero de todo, felicidades por el programa, gracias. En el día de ayer, en la pregunta Navidul de Pedro Martín, estuve investigando y empecé a llamar con la esperanza de que fuese el primero en contestar correctamente. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando dieron como ganador a una respuesta que creo que no es la correcta? José, ¿cuál era la pregunta?
El último jugador español que marcó 3 goles al Valencia en Mestalla.
José Luis Duque, jugador del Athletic, era el último jugador español que como visitante había marcado un hat-trick en Mestalla. Sucedió el 8 de abril del 44, dando Pedro Martín ganador a Mariano Martín, que los marcó el 3 de octubre del 43.
Sí, correcto. Vale. Hay algunas fuentes que le dan a Duque 3 goles en ese partido, de las que yo me fío más, porque claro, evidentemente yo no estaba presente en ese partido.
¿Todo haber ido?
Ni en esa época. Le dan 2 goles a Duque, delantero del Athletic, en un 5-4 en Mestalla, entre otras, y la más fiable, desde luego, es la web del Athletic Bilbao, que sin el Athletic Bilbao no saben quién marcó los goles. A ver quién lo va a saber.
Buenas noches, para la vez no tan buenas, pero bueno, seguimos animando sin parar. Debe ser de Vitoria. Quería pediros los números en Liga del Alavés desde el último partido de Liga antes de la pandemia. Fue frente al Valencia en el mes de marzo, justo cuando empezó la pandemia. No tengo prisa, así que tenéis un ratito y me lo mandáis.
Sí, la verdad es que son muy malos. De los equipos que están en primera división desde aquel momento, el Alavés es el peor equipo de todos. Es decir, el que más le ha afectado la pandemia es el Alavés. Son 82 partidos y solamente ha conseguido 70 puntos. Con 17 victorias, 19 empates y 46 derrotas. O sea que es un milagro casi que haya llegado hasta aquí.
Pregunta para Pedro. ¿La segunda amarilla para Vesga se la puede quitar el comité?
Pues debería, porque recuerdo que es una entrada de Vivian, que el árbitro se equivoca, uh-huh, en el Cádiz Atleti de Bilbao. Se la saca a Vesga, el VAR no la rectifica, que le podía rectificar, Al final el Bélgica se ha expulsado. Bueno, espero que se la quiten, pero no sé.
Felicidades por el programa y por tantos buenos ratos que nos hacéis disfrutar. Muchas gracias, lo hacemos con gusto. Paso a mi consulta. El pasado fin de semana vi por televisión el partido Huesca-Zaragoza. Me sorprendió que ni en la retransmisión, ni en ningún medio, ni radiofónico, ni escrito, y lo que es peor, ni en el VAR, se percataron del saque de la falta que originó el gol de los locales. Un jugador del Huesca pasó por encima del balón pisándolo sin que llegara a rodar. Otro jugador se llevó la pelota conduciéndola y a partir de ahí todo lo demás. ¿Debería haberse anulado?
Vamos a ver, el balón se tiene que mover un poquito, aunque sea, o sea, que sea perceptible el movimiento. No hace falta que ruede la pelota como hacía antes, sucedía antes que tenía que darle el balón una circunferencia entera sobre el balón. Ahora, con que se toque y se mueva perceptiblemente para todos, vale. Pero en cualquier caso, en esas acciones el VAR no entra. Por ejemplo, no entra el VAR tampoco en si un córner se saca fuera del quesito, si un saque de banda se saca no en su lugar, sino 4 o 5 metros por delante, como ya ha pasado más veces. Así es que, bueno, pues son cosas que pasan.
¿Es ya Diego Simeone el entrenador con más partidos consecutivos dirigidos en total y también con un solo equipo en la historia del fútbol español?
Le quedan unos poquitos. Esta temporada no va a llegar. Recuerdo que son 573 partidos de Simeone seguidos en Atlético de Madrid. Y el récord es de Miguel Muñoz con 596. Es decir, 23 más. Y en Liga solamente le saca 10 Muñoz a Simeone. 417-397.
Cuando yo era joven, esta respuesta era en el Trivial Guirroux.
Ah, bueno, claro, en Francia estuvo, ¿cuánto? 30 y pico, ¿no?
Sí, en el Auxerre era, ¿no?
En el Auxerre 30 y pico años.
Sí. Pregunta para Pedro, ¿quién es el jugador que más minutos ha jugado siendo el cuarto cambio, desde que se permiten 5 cambios?
La verdad es una preocupación que no me quita el sueño, bueno. Pero he estado mirando y no hay ninguno que haya jugado más de 45 minutos, porque incluso he visto cambios en el descanso de 4 jugadores.
Para mí cambia mucho el fútbol de 3 a 5 cambios, ¿eh? Muchísimo, ¿eh? Y también la gestión interna de las plantillas, porque hay menos descontentos, seguramente.
Sí, es más importante... menos importante, perdón, ahora mismo la alineación titular, porque puedes cambiar a medio equipo.
Una duda. Luis Aragonés y Boro estuvieron 7 etapas distintas como entrenadores en el Atlético y en el Valencia respectivamente. En el caso de Boro, solo como interino. ¿En ambos casos es récord en primera o hubo alguien con más? Molouni y del Bosque estuvieron de apagafuego varias veces.
Sí, pero Luis tiene el récord de 7 etapas en Atlético Madrid distintas y Boro son 6 en el Valencia. Pero vamos, no me extrañaría que cualquier año de esto lo igualara.
Muy buenas. Agradeceros la compañía que nos hacéis a muchos, que estudiamos una oposición y que la retransmisión en Twitch y YouTube sea más tiempo. Eso ya han tomado nota por ahí los Plus y los Davicines, que los tengo por aquí. No solo en las grandes. Al lío, tiene un par de preguntas. ¿Jugador-entrenador que menos y más tiempo tardó entre retirarse y entrenar?
Bueno, el caso de Luis Aragonés también le pasó a Emery, en segunda B en el Lorca, pero en primera división...
Clemente poco pasó también, ¿no?
No, Clemente entre que se retiró y entrenó todavía pasaron varios años. Y más en hacerlo en primera división. Pero es que Luis Aragonés... En el año 74, a finales del año 74, de un día para otro dejó de ser jugador y empezó a ser entrenador. Es decir, en una jornada jugó como jugador y en la siguiente ya fue entrenador del Atlético Madrid. Y si contamos solamente partidos de primera división, el jugador que tardó más en su último partido como jugador y luego su primer partido como entrenador fue Luis Suárez, claro. Tiene un poco de trampa, entrenó más equipos a la selección y tal. Pero entre su último partido en primera división con el Barça en el año 61 hasta el primero como entrenador del Albacete en el 94 pasaron 33 años.
¿Entrenador que más tiempo ha estado sumando partidos jugados y de entrenador?
Pues está Joaquín Peiró, entre que debutó en primera división en el año 56 como jugador del Atlético de Madrid y su último partido como entrenador del Málaga en 2004 pasaron 48 años.
Y la última, buenas, Peter Martin, te llamo aquí Peter Martin. Me gustaría saber quiénes son el entrenador y el jugador que más partidos le han ganado a Messi.
Pues el entrenador es Mourinho, que ha ganado 7 partidos frente a Messi, 1 con el Chelsea, 1 con el Inter y 5 con el Madrid. Y el jugador es Sergio Ramos, ahora compañero suyo, que le ganó 14 partidos con el Madrid.
Queda abierta la semana del consultorio y de las cartas al director de Tiempo de Juego a través del mail tiempodejuego@cope.es. David Jiménez, ¿te vale esto como música de oferta
vale,
de trabajo?
Me vale.
Es una oferta de trabajo que está bien.
Está muy bien.
Que es lejos.
Sí.
Es relajado.
No es estresante, digamos. Relajado no sé, pero no es estresante.
Bueno, salvo que se muevan mucho, ¿no?
Sí. Y se gana más o menos bien de dinero. Si alguien está buscando trabajo, atención, porque puede ser tu ofertón. Se buscan contadores de pingüinos en la Antártida, Antártida. No es coña. Ese es el título de una oferta de trabajo de una organización benéfica británica que cuida ya los pingüinos en la Antártida. y tienen que contar todos los pingüinos que hay. Lo hacen una vez al año, tienes que estar allí 5 meses y son 4 plazas vacantes, 4 personas van allí año a año a contar todos los pingüinos que hay en la Antártida.
O sea que estás 5 meses contando pingüinos para hacer cierre una vez al año.
Eso es. Eso es. Y más o menos se dicen, no lo suelen decir mucho cuántos pingüinos hay, porque yo creo que esto, a lo mejor te lo pensaría, porque a lo mejor piensas que en esta isla hay, no sé, 1,000 o 2,000 pingüinos. Se dice que hay entre 100,000 y 200,000 pingüinos.
Es censar, oye, tampoco. Sí, sí, sí. Alguien tiene que hacerlo.
Y es para estar allí 4 meses, los meses de noviembre de 2022 a marzo de 2023.
Ah, con el calorcito.
Pero y una cosa. ¿Estás a tiempo? ¿Quién habla por ahí?
Una cosa, digo, que es que son todos iguales, como...
Ah, pues tienes que contarlos. Pues tienes que contarlos. Yo he leído que está dividido por zonas. A lo mejor tienen a 1,000 en una zona, otros 2,000, 3,000 en otra zona. Entonces tú tienes que ir contabilizando por zonas.
Van parcelando.
Claro, es como dividen territorios y ahí más o menos hacen la cuenta.
O coges el censo del anterior y vas descontando los que palman, ¿no?
Y que tengan mala cara, los que tengan mala cara, claro.
Son 2,000 pavetes al mes, ¿eh? 2,000 euros al mes, no está nada mal.
Y cero gastos.
La parte mala está en que vas a vivir en una caseta sin agua, sin calefacción, no hay wifi, no hay inodoro, o sea, no hay inodoro, y te vas a duchar en el agua casi congelada de la Antártida, esta de 1 gradito, 2 graditos, ahí te vas a tener que duchar.
Me has convencido, tengo que romper un poco y con esta vida que llevo.
La oferta está disponible hasta mañana, así que si alguien quiere sumarse, mañana es el último día, así que aprovechad.
Corre que me lo quitas de las manos. Gracias, David.
A ti.
Quedan 5 minutos para que arranque el partido del Camp Nou.
Silencio, niños, y abrid el libro de lengua.
Hasta que se me acaben las palabras, profe.
¿Qué dices, Miguel?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hola, hola.
Hola, hola.
Mola, mola.
Hasta que se me acaben las palabras, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
Lleno de vida.
Y de radio.
Me parece estupendo. Hay que llegar a la normalidad. Y
nada, yo la llevo por costumbre porque como que me es raro quitarla y también por respeto a las clientas que sí.
Esa mascarilla que nos ha acompañado en exteriores e interiores, ya en exteriores no, todavía hay gente que la sigue usando por prudencia, pero en interiores solamente...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es un paso más en la normalidad, la situación.
El hecho de que no sea obligatoria en interiores no quiere decir que sea obligatorio quitarse la mascarilla. La Semana Santa nos va a pasar el recibo en términos COVID, indudablemente. Veremos si de forma...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros. Un abrazo fuerte.
Hola, soy Isi Palazón, jugador del Rayo Vallecano. Escucha nuestros partidos en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Oliveros, que está con Elena Condis y John Bayori en el estadio. Los comentarios de Mingueya, Dani Senabre y Marcos López. Si alguien quiere vernos trabajar, pues que sepa que puede hacerlo a través del canal de YouTube de Tiempo de Juego y el de Twitch también. También seguimos por Twitch y a través del canal de Twitch que también se llama Tiempo de Juego COPE, si no me equivoco. Vamos, que nos encuentran por ahí. ¿Quiénes están sobre el terreno de juego, Oli?
Bueno, pues, Joan, los de balonmano, ¿no?
Eso es, la sección de balonmano que ayer certificó la consecución del título de Liga, ganándole a la Naitasuna. Creo que son 12 títulos de Liga consecutivos, sí, los que acumula la sección del Barça balonmano.
Es que cada domingo, Elena, sale uno, ¿eh? Sale un equipo distinto.
Sí, 29 en total. La semana pasada salieron los de fútbol sala, ¿verdad?
Sí. Fútbol sala, hockey sobre patines, las chicas... Sí, sí.
Hay que sacar pecho.
Hay una cosa que me llama la atención. Hay una cosa que me llama la atención precisamente de las secciones, que es que con toda la crisis económica que ha tenido el Barça apenas ha perdido potencia en este capítulo. Que, oye, quieras que no, no ganan lo que ganan los del fútbol, ni mucho menos, ni los del baloncesto. Pero para tener secciones campeonas tienes que meter dinero, ¿eh?
Pero tienen buenos sueldos, ¿eh? Sobre todo los
sí,
de baloncesto.
Sí, por eso digo.
Ganan
eso
muchísimo y tienen un presupuesto tremendo, ¿no? Y hay muchísima afición siempre en el Palau Blaugrana. Cuando se está anunciando por los servicios de megafonía la alineación del Barça, se retiran los jugadores de balonmano y vamos a ver si al final acude más gente. Ahora mismo no está mal, Joan.
Sí, yo diría que ahora mismo hay media entrada más o menos. Aquí siempre decimos lo mismo, pero es así, funciona bastante el tirón de última hora. pero la entrada yo creo que será floja, algo más de media entrada.
Sí, sí, y no vendrá, por ejemplo, el entradón que viene acudiendo cada vez que juegan las chicas aquí, Elena, en este estadio, como hace 48 horas.
Más de 91.000 aficionados para presenciar la goleada del Barça femenino contra el Wolfsburgo y han salido al terreno de juego, ya forman los futbolistas del Barça y los del Rayo Vallecano.
El himno del Barça en los servicios de megafonía y vemos, como decía Joan, cómo está la grada de animación también en el Gol Norte.
Así es, la grada de animación ya preparada después de estar ausentes en el último partido frente al Cádiz para protestar por todo lo que pasó con las entradas del Eintracht, y ahí están animando al equipo ya desde el inicio con sus banderas.
Recordemos que el Barça tiene 63 puntos, que hoy se va a poner al día porque faltaba este partido correspondiente a la jornada número 21. Real Madrid por delante, naturalmente, absolutamente inalcanzable, con 78. Está también con 63 el Sevilla, Atlético de Madrid 61, el Betis 57, flamante campeón de la Copa del Rey, Real Sociedad 55, y como decía Seri, en una zona que, bueno, es bastante cómoda después del triunfo del otro día en Cornellà frente al Español. Encontramos en el puesto número 14 al Rayo Vallecano con 37 puntos. Está esperando el capitán del Rayo, el gallego Santi Comesaña, que se acerca, el capitán del Barça, Busi, que hoy es una efemérides también para el chaval de la cantera, Elena.
Lo ha recordado el speaker durante el calentamiento, porque Busquets ya es el tercer jugador con más partidos en la historia del Barça, con 675 encuentros, los cumplió en Anoeta este jueves, solo le superan su entrenador Xavi Hernández y Leo Messi, que es el primero.
Bueno, ya ves, Minguella, vaya, cuántos decibelios con sí. Los servicios de megafonía.
Bueno, aquí donde estoy no se oye tanto, se sigue oyendo porque esto llega al otro lugar del mundo, pero bueno, se ve que es la manera de animar al personal para que se integren en el
Yo
juego.
Creo que si te asomas por la ventana desde tu casa se oye.
No,
también,
lo escucho, de verdad que lo escucho, Manolo, te digo en serio. Sí.
Oye, por ver pero un poco cómo está la peña del Rayo, Jorge Evia, buenas tardes.
Hombre.
Buenas tardes.
¿Firmas el empate?
Sí, mis cuentas eran de los dos partidos que tenía el Rayo en Barcelona, el del Español el otro día y este, sacar 4 puntos de los dos. O sea, se ganó el otro día y un empatito es perfecto.
Falta uno.
Vale. Sí. ¿Te das cuenta que el Rayo ha ganado sus 4 partidos ante equipos catalanes en esta temporada?
Claro, no, si yo no hablo por hablar.
Ganó los dos del Español, al Barça y al Girona en Copa.
Y está en el banquillo Radamel, que puede volver por lo grande, como se fue, que se fue marcándolo al Barça y puede volver igual.
Eso es.
¿Quién pita esto, Pedro? ¿Y en qué forma está?
Díaz Temera, Pedro.
Es
que es un partido atrasado, por eso no llevo.
Claro, claro.
Es de otra época.
Díaz de Mera, que
estamos,
viene...
estamos atrasados todos.
Sí,
yo el primero.
Díaz de Mera, que viene de hacer un partido chunguete. Pero hasta este partido estaba el primero en mi clasificación. Ahora ya es el segundo.
Hombre, no está mal. El segundo.
Está bien.
Ahí está.